Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire, para Robinhood Radio Network.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todos los que nos siguen, a todas y todos, escuchándonos aquí en el Hudson Valley, en Nueva York, en los Estados Unidos, en el continente americano y en todo el mundo. Esto es ABC Latino, la revista al aire, y yo soy Enrique Roblonsky, y hoy conmigo...
Dora Inés Grosso.
Un gusto, Dora, por estar con nosotros. Y también tenemos en el día de hoy a Ana Flores, que nos va a estar hablando en un ratito nomás sobre las últimas noticias de inmigración. Bienvenida, Ana, al programa.
Muchas gracias por invitarme.
Bienvenida.
Tenemos un programa bastante interesante. Ustedes ya saben, estamos en la tercera semana del mes de abril, el mes de la Tierra, y vamos a hablar sobre salud, temas de salud, que es lo que siempre cubrimos en la tercera semana de cada mes. Y hoy vamos a estar hablando de algo que aflige a muchísimas personas y que muchas veces no se detecta hasta que es demasiado tarde. ¿Verdad, Dorita?
Sí, vamos a trabajar el tema de la depresión, que de alguna manera prácticamente que hoy en día se ha vuelto una cultura, ¿no? La depresión, entonces las personas hablan de la depresión como si fuera parte ya de algo natural. Entonces vamos a hablar un poco de eso.
Muy bien, pero antes que nada, comenzamos como todas las semanas con las últimas noticias sobre inmigración. Y para hablarnos de eso, tenemos aquí a Ana Flores, que es paralegal de Caridades Católicas. Ana, ¿cuáles son las últimas noticias de esta semana?
Entonces, hoy vamos a hablar a qué traer a una consulta de inmigración. Algunas cosas son una notificación de audiencia. Mucha gente que está en procedimientos de deportación tiene ese documento y es muy importante cuando alguien está evaluando su caso ver ese documento. Dentro de ese documento hay un número A, que es una identificación de números, es una serie de números, de 9 números, empieza con el número, la letra A. Y si eres una residente permanente, también vas a tener la tarjeta verde, una tarjeta de autorización de empleo y cualquier notificación o decisión recibida por el gobierno. Un aviso de recibo, un documento de USCIS, el gobierno, le enviará después de cualquier solicitud o aplicación que envías a inmigración. Y este documento es un reconocimiento que recibieron la solicitud en este momento en el caso de considerar pendiente. Y también, si alguna vez alguien ha sido arrestada o cualquier certificado de deposición o documentos criminales serán importantes. Y si fueras una víctima de delito, cualquier informe policial es muy importante también evaluar.
Ana, una preguntita. Yo sé que mucho de lo que ocurre en estas entrevistas tiene que ver con la persona que te está entrevistando. No todos son lo mismo y hay gente que cuando va a estas entrevistas se pone nerviosa. ¿Qué consejo le darías a los que van por primera vez y están un poco inquietos, tienen esas mariposas dándoles vueltas en el estómago?
Sí, sí, por supuesto. Es una consulta a veces muy emocional y lo entendemos, y cualquier persona que le van a dar una consulta entendemos esa emoción y complejidad. Y si tienes algunas mariposas, está bien, lo puedes decir y muchas veces podemos esperar hasta que estáis más cómodos. A veces puedes hablar sobre cosas que no tienen involucración con inmigración para que sean más cómodas. Entonces, la gente que hace inmigración muchas veces son muy buenas y entendemos lo que pasa en la gente. Y somos muy, muy buenas personas muchas veces, entonces entendemos.
Y Ana, ¿cuál es el número de teléfono al que los que nos escuchan pueden llamar para estas, hacer preguntas, para hacer una cita, que entendemos son totalmente gratuitas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y el número es 1-800-556-7636. Es el ONA Hotline.
Ana, tú mencionabas una serie de papeles que la gente puede traer. ¿Qué pasa si yo no tengo, si yo no tengo todos los papeles?
Bueno, lo que es muy importante ver los documentos para evaluar su caso correctamente. Pero si alguna persona tiene una pregunta sobre eso, pueden llamar a ese hotline para preguntar si ellos necesitan traer cosas y si no lo tienen, pues será un caso por caso.
Y cuando se hace la cita es con un abogado?
Pues depende del programa, depende de cosa. El hotline te ayudará a decir, dirá dónde, si vas a hablar con un paralegal primero o después un abogado. Eso es diferente por el programa y entonces el hotline te puede ayudar con eso.
Yo tengo una pregunta, perdón.
Sí,
yo tengo una pregunta, Ana, es que me han hecho varias personas que yo les he recomendado a través del programa, yo siempre me he enterado de esto, es que esa información que ellos dan es completamente para ustedes, ¿no? No va al gobierno, no va a ninguna parte del estado, digamos. Ustedes tienen esa información, es para ustedes, ¿cierto? O cómo funciona.
Es confidencial, sí.
Solo la tienen ustedes, porque ese es como el mayor temor que tienen las personas cuando quieren pedir esta ayuda, que les piden el nombre, les piden datos, dirección, uh-huh, teléfono, todo eso. Ellos tienen miedo, ¿no?, de dar su información.
Sí.
Porque de alguna manera, entonces yo quería tranquilizarlos un poco también y que sepan que esta información no va a ir a ninguna parte, que está en con ustedes y que es para ayudarlos, ¿cierto?
Sí.
Ok, gracias. Muchas gracias.
De nada.
Y Ana, una vez que tú empiezas a hablar con un paralegal o un abogado de acuerdo a los casos, ¿luego sigues en contacto con esa misma persona?
Para el caso, la persona que ha hecho la consulta.
Sí, es decir, si yo empiezo a hablar contigo, por ejemplo, y tenemos toda una sesión donde tú me estás asesorando, luego más adelante tú me vas a decir, bueno, tienes que juntar esta información, esto y esto. Cuando vuelvo a llamar nuevamente, ¿hablo contigo? Es decir, ¿sigo el caso con la misma persona, sea paralegal o sea abogado, o va cambiando eso?
Depende del programa de que cualquier persona llama. Entonces, el hotline ayudará a decir si vas a hablar con la misma persona o la abogada en sí, pero no necesariamente es la misma persona, pero eso depende del programa con quien la persona habla.
¿Y cuáles son los distintos programas que se cubren?
Bueno, dentro de Caridades Católicas hay muchos programas dentro de como Action NYC y inmigración legal, los servicios de legales inmigración. Pero el hotline también conecta a otros programas que yo no conozco personalmente, pero con abogados buenos, gratuitos o de bajo costo, y también quizás en lugares donde están la gente que necesitan la ayuda, que no es tanto caminar o ir al subway.
Claro, bueno. Dorita, ¿tienes alguna otra pregunta?
No, está bien, muchas gracias. Está clara la información.
Ana, por favor, repítenos el número de teléfono al que podemos todos llamar y si tienes algo para agregar.
Sí, por supuesto. El número es 1-800-556-7636. Y muchas gracias en tenerme y que tengáis un buen fin de semana a todos.
Muy bien, gracias. Hasta pronto.
Gracias. Adiós.
Y seguimos acá en ABC Latino, la revista al aire, transmitiendo desde 91.3 FM Radio en Poughkeepsie, en las instalaciones del Vassar College. Y conmigo hoy, aquí Dora Inés, compartiendo este programa, la hora entera aquí con todos ustedes. No sé si ustedes saben, pero si no, ya les vamos a dar la primicia que nuestra compañera de trabajo, Mafi Malaber, quien está todas las semanas aquí con nosotros y con ustedes, acaba de dar a luz a un hermoso bebé varón llamado Río. Así que todas nuestras bendiciones van hacia ella.
Sí, felicitaciones, Mafi.
Y seguimos con el programa y seguimos con la editorial del día de hoy. Y la editorial del día de hoy, hay veces que me cuesta un poco pensar para cada programa de qué hablar hoy. Para el programa de hoy fue muy fácil, en realidad. Y el título o el nombre o el concepto me vino muy rápidamente a la mente. Un rayo de luz. Un rayo de luz inspirado precisamente por el nacimiento de Río. Un rayo de luz que llega a este mundo, que llega a compartir este mundo con todos nosotros. Pero no es un rayo de luz, son muchos, muchos, cientos de rayos de luces que todos los días llegan a este mundo, luz pura, luz virgen, luz que viene de ese desconocido que es ese proceso de nacer, de venir a este mundo, de encarnar en un cuerpo esa energía divina, ese rayo de luz. Cientos, imagínense, yo de golpe me puse a imaginar y diría, uy, mi Dios, cientos, miles de rayos de luz que llegan a la Tierra todos los días. Y la mayoría del tiempo, hablo por mí mismo, pero la mayoría del tiempo no percibimos esto, no percibimos que a mi alrededor, a nuestro alrededor, están llegando estos rayos de luz y salen a vivir la vida. Porque ¿qué es lo que hace un bebé cuando nace? ¿Nace a qué? A vivir. ¿A vivir qué? A vivir la vida. Y entonces la pregunta que me hago, que nos hacemos como seres humanos, como padres, como habitantes de este planeta, que dejamos ya atrás esa entrada así tan, tan sutil a este mundo, es ¿cómo hacemos para que estos rayos de luces no pierdan su incandescencia, por lo menos no muy pronto, para que estos rayos de luz que vienen al mundo nos iluminen a todos, porque ellos traen el contacto ese directo? Hay solamente dos cosas que son predecibles en esta vida. El resto es todo incierto. Una es cuando miramos para atrás. Si estamos acá, es porque nacimos. Es porque llegamos a este mundo en ese rayo de luz. Y el otro imponderable, que es común a todos, es que un día nos vamos a ir. Un día eso que vino a habitar este cuerpo, que va cambiando con los años, se va a ir de este cuerpo. Pero mientras tanto, ¿cómo hacemos para conectarnos con esos rayitos de luz que vienen a diario a iluminar nuestro mundo? Esa es la reflexión, en realidad, del día de hoy. Un rayo de luz que nunca vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave que no vuelve la vista hacia atrás. Y una vida que hay que vivir. De solo vivir, quizás, es lo que se trata esta vida. Y de estar un poco más abiertos, más conscientes de los miles de rayos de luz que llegan a diario a este mundo a iluminarnos, a iluminar las vidas de todos nosotros. Y los dejo ahora con una canción de Abel Pintos que se llama De Solo Vivir.
A menudo despierto y no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido. Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Qué fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo. Porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Que solo vivir.
Y este fue Abel Pintos de Solo Vivir. Y sigo acá con Dora Inés Grosso. Un gusto que estés acompañándome en el día de hoy. Qué linda canción, ¿no? Yo no la
Sí,
conocía.
es. Yo tampoco, está muy linda la letra profunda al tema de hoy, a la vida.
Así es. Y seguimos acá en ABC Latino, la revista al aire. Si recién te estás sintonizando, recuerda que puedes escuchar este programa nuevamente durante la semana por las cinco frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública aquí en el Hudson Valley. Y Dorita, hoy es la tercera semana del mes de abril, así que ¿cuál es el tema de esta semana?
Bueno, el tema es la depresión, que como estábamos diciendo al principio, ya pareciera que, bueno, acá en los Estados Unidos y a nivel mundial, la depresión se ha vuelto como algo muy común, ¿no? La gente normal habla de cuando tiene algún síntoma que de alguna manera podría ser llegar a ser normal, como una frustración, una tristeza, o melancolía por alguna situación o digamos una coincidencia emocional, ya la persona la define como depresión. Sin embargo, sí hay una real, digamos, trastorno de depresión que puede empezar por esos pequeños síntomas si no les ponemos atención. Entonces, veíamos la historia de vida que está en la revista. Donde una persona nos cuenta cómo durante muchos años ella vivió depresión y no sabía, hasta cuando pues algo en su vida hizo clic, ¿no? Una situación personal la llevó a tomar ayuda profesional y que de alguna manera pues ya le ha servido para ella tomar conciencia y hacer algo personalmente a ese respecto.
Así es, y ahorita recordemos a los que nos están escuchando que pueden leer el artículo completo y pueden ver los vídeos de esta historia de vida que tú estás mencionando, así también como escuchar profesionales hablando sobre el tema, en la página 12 y 13 de ABC Latino, la revista, que pueden encontrar en www. abclatino.net, se dirigen a la sección multimedia y ahí pueden hacer un clic en el magazine, en la revista, y como siempre, la revista es totalmente bilingüe, es decir, que pueden elegir cómo escuchar los vídeos, los audios y cómo leer la revista, si en inglés o en español, es totalmente bilingüe. ¿Qué te parece, Dora, si escuchamos un poco lo que nos decía y te dejo que tú elijas saber a quién escuchamos? Porque tenemos acá la grabación con esta señora, esta de la comunidad nuestra, hablando sobre su historia de vida con la depresión, pero también tenemos a una profesional de la salud que nos habla de cómo reconocer los síntomas de la depresión. ¿Qué te parece
Sí.
que sería mejor escuchar?
Yo pienso que escuchar a la profesional para que de alguna manera ella nos aclare un poco y a partir de eso que ella nos presenta, podemos dirigir un poco acerca de también otras ideas que yo he traído acá para presentar y complementar eso que ella dice y poderle dar más información a nuestros oyentes.
Muy bien, entonces escuchemos a Teresa Santos, que es una trabajadora social que trabaja con pacientes, con personas que sufren de depresión.
Depresión es un trastorno que afecta a millones en los Estados Unidos. En la comunidad latina, lamentablemente pienso que es un trastorno que se va sin cuidar. porque mucha gente está avergonzada, piensan que es una cosa que deben de superar o poder manejar por su propio, pero la verdad es que hay mucha ayuda para la depresión. La depresión no es tan uno solamente descaído un día, dos días, pero si ya van corriendo dos semanas y uno no tiene ánimo, no tiene deseo de hacer las cosas que le traen placer, no tienen, están llorando mucho, si tienen el pensamiento que me debo suicidar, que las cosas no se van a mejorar. Y de nuevo, si estas cosas están ocurriendo para más de dos semanas, eso es no el, la tristeza normal, si tienen, si están disgustados con la vida y no tienen ese ánimo. Si uno tiene la depresión, hable con las amistades. Una cosa que uno tiene que estar avergonzado. Es un trastorno como cual otro, como la diabetes. Uno no tiene está avergonzado que tenga la diabetes, uno busca ayuda, igual que con la depresión. Debemos buscar la ayuda, hablar con su doctor primario y buscar recursos, hablar con una trabajadora social, como la soy yo, hablar con psicólogo, hablar con la familia. Lo más triste de la depresión es que este es el tiempo que uno debe estar más cerca con la familia, más cerca con las amistades, pero mientras tanto es el tiempo que la gente se aleja de la familia, se aleja de las amistades. Hay muchos recursos para uno poder conseguir ayuda. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York hay la línea que es 311. Uno puede llamar y pedir para las conexiones con los servicios de la salud mental. Busquen una línea así local en su comunidad. También puede hasta llamar a la operadora. La biblioteca tiene muchos recursos sobre la salud mental. La prevención, cuando uno se trata con la depresión, es no estar solo. De nuevo, busca las amistades, busca tiempo con la familia. No le digan no a esas ocasiones que es más fácil no decir no voy a salir. Trata de salir. Cuando uno piensa sobre el tratamiento de la depresión, vemos muchas películas, muchas novelas que enseñan una manera en cuál es la terapia. Pero la terapia idealmente es uno hablar con una persona como yo. Idealmente debe ser una persona que hable su idioma, que entienda su cultura, para poder comunicar mejor, porque si no se puede comunicar, no se puede buscar la ayuda. Yo soy terapista y cuando yo hablo con mis pacientes, le digo, trátese a usted como se trata una planta. Dale comida, sol y agua. El ejercicio es muy importante, incluso que hasta 15 minutos de caminar, hasta un día soleado, si una depresión más mayor, porque son diferentes tipos de depresiones, uno puede también incluir los servicios de un psiquiatra. La gente me dice, yo no soy loco, yo no necesito psiquiatría. Psiquiatría no tiene que ver con uno ser loco o no ser loco. La psiquiatría es un doctor especialista como cualquiera, pero él es especialista en lo que se trata del cerebro. Si se necesita medicina, para eso está el psiquiatra. A veces el doctor primario de uno, el doctor de cabeza, como dicen, también puede darle la receta para las medicinas. Y es importante, si le dan la receta para la medicina, tomársela sin falta, como le diga el doctor. A veces si uno tiene ese efecto secundario, le da miedo, no me quiero tomar esta medicina. Yo le digo mucho a mis pacientes, vamos a darle un día, dos días, tres días, una semana, a ver si pasan los efectos secundarios, porque normalmente es los efectos secundarios que la gente tiene en experiencias pasan muy rápido. La depresión no es única, no es una. Hay muchas categorías de depresión. Me quiero presentar dos muy comunes. Uno piensa que la depresión hereditaria, de los genes, lo genético de uno, es una cosa que ya, pues ya vio que mi mamá tuvo depresión, mi abuela tuvo depresión, mi tía, pues a mí me toca también. No es necesariamente, es como cualquier cosa en la vida que si uno no le da la energía, yo siempre digo que es como una semilla que está en el suelo. No necesariamente que le tiene que dar atención, no le tiene que dar comida, no le tiene que dar agua para que crezca, ¿verdad? Puede dejarla ahí abajo para que no continúe esa historia, ¿no? La depresión es también de situación. Hay un divorcio, se ha morido nuestro abuelo, su abuela, lo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos con la inmigración, eso tiene a mucha gente en la comunidad latina, no solamente con ansiedad, pero deprimido. Eso es una cosa que en el hablar con la terapista o hablar con amistades, hablar con un grupo de apoyo puede ayudar muchísimo. No es necesariamente que tenga que tomarse una medicina. Hay muchas situaciones, todo es individual. Hay situaciones que sí, tomar una medicina va a ayudar, pero hay muchas situaciones más que no, que solamente el hablar con un profesional puede ayudar muchísimo. Bueno, gracias por darme este momento con ustedes en compartir. Me trae tanto orgullo de compartir esta información con la comunidad latina. Eso fue una de las cosas que me trajo a esta profesión, porque quiero cambiar la presentación de la salud mental. La salud mental es igual que la salud física. Si uno va al doctor, ¿verdad?, todos los años para cuidar su salud física, cuidar sus dientes, ¿cómo no cuidar nuestras emociones? Nuestra salud mental es la salud del cerebro. No tenga miedo de buscar ayuda, no tenga miedo de participar en grupo de apoyo. No es que uno está loco, porque de eso de que está loco, eso está en las películas. La verdad es que la vida es difícil para toditos. Si nos levantamos hoy, va a haber un momento difícil. Vamos a superarlo juntos. No tengan miedo. Gracias por este momento.
Muchísimas gracias, Teresa Santos. ¿Qué te parece? ¿Qué claridad, verdad?
Sí, es por eso quería escucharla de nuevo, porque es de alguna manera como hacer una conciencia de que estamos en un mundo donde somos humanos, entonces se nos van a presentar muchas cosas que de alguna manera nos van a frustrar, ¿no? Digamos esa capacidad que tiene cada persona de, se llama desde la psicología, el nivel de frustración que cada uno tiene, que de alguna manera cada uno tiene un punto donde sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, personas que soportan muchísimas cosas en el campo laboral, en el campo de la familia, pero a nivel de pareja, por ejemplo, tienen un bajo nivel de frustración, que cualquier cosa pequeña con su pareja le altera su estado de ánimo y caen en eso que llamamos la depresión. Y de alguna manera se les va volviendo un hábito. Entonces, digamos que la depresión tiene muchos caminos, como lo que nos contaban acá, pero también es controlable en el término de que cada uno puede ir evaluando qué es lo que le baja como su estado de ánimo, ¿no? Y también ver que eso no se vuelva un hábito. Muchas personas buscan, por ejemplo, colocar música triste, música romántica, una cantidad de cosas que programan la depresión. Entonces, eso es importante, que estamos en una cultura del dolor, en una cultura de recordar las cosas negativas, en una cultura de recordar como recordar los problemas. Entonces, romper un poco con esos esquemas, porque eso de alguna manera va llevando a un proceso de depresión. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, que es ver cómo la depresión aquí se maneja por los seasons, ¿no? Por el cambio de estación. Entonces eso ya se volvió inclusive hay una categoría que hay en el invierno, dicen que las personas se deprimen. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque pues obviamente nosotros en Latinoamérica no tenemos esa cultura. Y como decía la persona que estaba hablando en la historia de vida, que pues para los que la quieran escuchar, ella decía, en mi país eso de la depresión no se usa. Si yo voy a hablar que estoy deprimida, me van a decir, bueno, coja oficio, haga algo, ¿no? O sea, no existe ese concepto.
Claro, aquí sí. Claro, Dorita, para los que nos están escuchando de afuera de los Estados Unidos, para los que nos siguen en Latinoamérica, aclaremos que aquí en el hemisferio norte y sobre todo en los Estados Unidos o en el estado de Nueva York, donde ABC Latino está ubicado, en invierno, alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, ya es oscuro. Exacto. Y estamos en la mitad del día. Amanece muy tarde y oscurece muy temprano, pero el día continúa, uno sigue trabajando, la gente va a trabajar y se levanta en la oscuridad porque amanece muy tarde y oscurece muy temprano. Y eso es lo que Dorita estaba refiriéndose, a que eso también a los latinos, que estamos acostumbrados a la luz del día, a vivir durante todo el día, a salir, se nos hace a veces muy difícil.
Sí, exactamente. Y de alguna manera, pues es como controlar un poco esa, o sea, adaptarnos, ¿no? Igual muchas personas ya se han adaptado y existe una real, digamos, una real depresión por muchas situaciones circunstanciales. Entonces, no sé si quieras que hablemos un poco de los síntomas, que es importante que las personas se den cuenta cuando está de pronto o usted o su familiar o a veces nuestros niños viviendo etapas depresivas y por no poner atención a tiempo, ya se vuelve un episodio más profundo, porque eso es lo importante de la depresión, ponerle atención cuando está iniciando, ya que en el principio pues podríamos manejarlo como una especie de estrés momentáneo o estrés circunstancial. Y cuando ya toma tiempo, como decía la profesional, es cuando empezamos a hablar ya de un trastorno real psicológico o profundo, en muchos casos, que podría llegar a ser de nivel neurológico de depresión profunda, pero que esto de alguna manera se dispara dependiendo de las circunstancias que las personas vivan. O sea, hay personas que traen o traemos de pronto de nuestra genética o de nuestra historia familiar situaciones que nos podrían llevar a depresión profunda, pero que como no se dan las circunstancias, no se manifiesta, ¿no?
Dorita, me parece muy bien que hablemos de los síntomas, pero antes vayamos a una canción, un pedido de uno de nuestros oyentes que nos pidió este tema, y vamos a escuchar a Ricardo Montaner con Juan Luis Guerra, en esta canción que se llama Dios así lo quiso.
Okay. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tu y yo nacer, ya estaba escrito? Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba, ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer, mi costilla, antes de tuyo nacer, ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer, vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba, ya eres parte de mi vida. Lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. desnude ante la luna y las nubes. Deja que mi alma te cuide. Tú me cuidas a mí,
tú me cuidas a mí.
Yo te cuido a ti si estás conmigo y yo contigo. No fue el destino el que nos cruzó el camino.
Muy bien, aquí estamos después de esta bella canción de amor entre dos personas. Y me viene a la mente, y vamos a seguir enseguidita contigo, Dorita, hablando de los síntomas de la depresión. Pero, ¿viste esa frase que dice, el amor todo lo cura?
Ajá.
Y el amor, muchas veces yo lo pienso, el amor no es solamente el amor entre dos personas. Es el amor. Es el amor, ese capital, el amor que tengo que sentir yo por mí mismo, que cada uno tiene que sentir por sí mismo, cada uno tiene y puede sentir por los demás, por nuestras familias, nuestros hijos, pero no solamente eso, no los más allegados, sino amor por la vida, por estar vivos. Ese amor con mayúscula que lo cura todo. Bueno, quería agregar esto porque la canción me lo trajo así a la mente antes que tú nos empieces a contar un poco cómo reconocer cuando nos estamos adentrando así en esos síntomas de lo que puede llegar a convertirse en depresión.
Bueno, digamos que hay una clasificación, pero podrían ser muchos los síntomas, ¿no? Pero vamos a hacer una como de los más comunes. Dice que hay un estado de ánimo de irritabilidad, ¿no? Digamos, bien sea que la persona ya no se siente cómoda de como normalmente se siente. Entonces, esa irritabilidad a veces no la reconocemos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que las personas cambien de temperamento. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, se confunde mucho con aquellos momentos de su cambio hormonal. Entonces, tendríamos que ponerle cuidado, porque si está permanentemente ahí cada mes, cada situación, o semanalmente teniendo esos procesos irritables, puede ser que estemos entrando en un proceso de depresión y no nos damos cuenta. También los niños, ¿no? Los vemos que están como que no quieren nada, y les decimos, no, es que es malcriado, es que quiere llamar la atención. No, el niño siente cosas que de alguna manera no sabe cómo expresarlos y hay que ponerle atención también a eso. Dificultad para conciliar el sueño, o sea, definitivamente los procesos depresivos tienen mucha correlación con los procesos de dormir, ¿no? Muchas personas se han acostumbrado a acostarse tarde, inclusive los niños veo que los acuestan muy tarde, y eso también de alguna manera es importante que le pongamos atención, porque pues no es común que una persona no pueda dormir bien. Entonces, esos procesos alteran. El no dormir también lleva consecuencias de depresión profunda. Y lo mismo, no, la depresión puede llegar a... son como un círculo vicioso, ¿no? Cambios en el apetito, que es muy común también en nuestra cultura, ¿no? No solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, que los niños, las personas, se sientan frente al televisor a comer. Y o comen demasiado o dejan de comer, ¿no? Hábitos puede ser de las dos formas. Entonces, eso también podríamos llegar a pensar, bueno, ¿qué es lo que está sintiendo o qué es lo que estoy sintiendo que no me da apetito, que no me dan ganas de comer cosas nutritivas? O al revés, que empiezo a sentir, muchas personas me han confesado que cuando están deprimidas se suben de peso, porque empiezan a comer, a comer, a comer. Y es una forma de sanar o llenar ese sentimiento de tristeza o melancolía o frustración que no pueden llenar, entonces lo llenan con la comida. En el caso de los niños, como ellos están a veces mucho tiempo solos, entonces no saben cómo, no tienen contacto con nadie para expresar sus emociones, para, por ejemplo, pelear o para decir lo que no les gusta, entonces empiezan a comer demasiado. Cansancio y falta de ánimo, ¿no? No queremos hacer nada, hay fatiga real, que de alguna manera dice, bueno, yo como bien, yo tengo una vida normal, pero me siento cansado, me siento que no quiero hacer nada, no me dan, o al contrario, ¿no? Digamos, los trastornos de sueño podrían llegar a ser también que la persona llegue a dormir, que todo el tiempo esté buscando un espacio para recostarse a dormir. Eso también podríamos tomarlo como un pequeño, una forma de un síntoma. Y el otro es, los sentimientos, de agresión hacia sí mismo. Entonces, sabemos que una actividad no es buena y la hacemos. No querernos, no cuidarnos, por ejemplo, desatender nuestra autoestima en términos de autocuidado, por ejemplo, no arreglarnos normalmente, no bañarse. Entonces, eso es muy normal, eso se va viendo en las con el arreglo de personal, se va descuidando con cómo presenta las cosas. Eso es un síntoma real importante de ponerle, porque una de las cosas que primero altera la depresión es el autoestima, el autocuidado. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque de alguna manera ese es el primer como síntoma de decir, algo me pasa, estoy bajo de ánimo, porque ya no tengo el nivel de alegría, de energía. Otra de las cosas que hablan aquí es la incapacidad de ser alegre, de disfrutar las cosas. Entonces, muchas personas les cuesta, como decías tú al principio, interactuar con la gente, comunicarse con los demás. Entonces, es importante que la persona tenga la capacidad de buscar, ¿no? De salir, de hacer algo. La profesional nos hablaba de algo muy importante y es que busquemos ayuda.
Dorita, antes que hablemos de la ayuda, que es tan importante, a ver si me acuerdo y tú ayúdame para resumir ciertas de estas características de los síntomas. Okay. Uno de ellos es un estado continuo, y todos son estados continuos, de irritabilidad, ¿verdad? Cuando nos sentimos irritados muy fácilmente y eso se prolonga en el tiempo. Otro es cuando estamos y vivimos estresados continuamente. Otro cuando comemos de más o no comemos como una reacción a lo que nos está ocurriendo. Otro síntoma es el vacío, ese vacío interior de uno no hallarse bien, no sentirse bien, no importa dónde esté, y alejarse así de los amigos, de la gente, y envolverse más en uno mismo, pero no para estar bien, sino porque uno está mal. Esos serían los síntomas principales, ¿verdad?
Sí, y recordemos los trastornos de sueño, que son muy importantes porque a veces no le ponemos atención a eso. Y yo he visto muchas de las personas que realmente caen en depresión precisamente por los estados de sueño, ¿no? No dormir puede llegar a llevar a una persona, si no tiene la depresión, a bajar sus niveles de emocionalidad, digamos. Así porque hay que reparar en la noche y sobre todo dormir en la noche, ¿no? Porque a veces no dormimos cuando debe ser, ¿no? Entonces hay una hora que el ser humano tiene que se llaman los ritmos circadianos, ¿no? Los ritmos circadianos son los que están determinados por el sol. Entonces, no gratuitamente el sol se va a determinar ahora. Por eso es que cuando tú me hacías caer en cuenta de que aquí en este lado de la Tierra, y me imagino que en el otro lado donde hay más oscuridad, pues esas emociones se van a alterar, porque realmente los seres humanos funcionamos con los ritmos de la naturaleza. Entonces es bueno dormir en las horas tempranas de la noche, digamos que 9 de la noche, a la hora que ya pues cada persona tiene horas de dormir, ¿no? 6, 7. También dormir demasiado podría ser un síntoma de depresión, ¿no?
Acordemos. Claro. Y Dorita, recordemos también a todos los que nos escuchan, yo lo estaba escuchando de un profesional hace muy poquito, que la depresión en realidad no es algo que tenga que verse como que es algo malo. La depresión uh-huh. es que nuestra maquinaria no está funcionando bien. Es decir, es como que tenemos un reloj que tiene un montón de piezas. No hablo de los relojes de hoy en día analógicos que tienen circuitos, pero es lo mismo. Un reloj antiguo o incluso los que tienen estos circuitos impresos, pero son muchas conexiones. Si ese reloj es expuesto constantemente al agua, por ejemplo, termina dañándose y empieza a atrasar, empieza a adelantar, no funciona bien, se para y eventualmente la maquinaria se va como parando. El riesgo de la depresión, si no se la comprende y no se la trata a tiempo, es que el mecanismo deje de funcionar. Y ahí sí que es mucho más peligroso y cuesta mucho más salirse de eso. Porque para la mayoría de las dolencias, nuestros cuerpos saben cómo recuperarse. Un buen sueño, una buena caminata al sol, son las dos cosas que más necesitamos para que nuestro sistema inmunológico actúe por sí mismo frente a todo lo que recibimos. Si no lo cuidamos, ahí ya puede empezar a haber algunos problemas. Pero vayamos rapidito a ver cómo podemos ayudarnos o buscar ayuda si reconocemos alguno de estos síntomas en nosotros. Y nos van quedando unos 5 o 6 minutos para esto.
Ok, bueno, yo quiero aportar un poquito de lo que tú dices. No le demos todo el tiempo el poder a que hay depresión, lo que tú dices. La depresión realmente es algo que ya es profundo, o sea, ya es una condición mental que de alguna manera hay que ponerle atención. Antes de la depresión estaría como el estrés. Ya en otros programas hemos hablado del estrés y hemos dicho que es como un momento evolutivo, digamos. Tanto la depresión también es un proceso evolutivo, no lo veamos como algo malo. Es bueno que la persona tenga un, como decimos, un bajón o que de alguna manera, ¿por qué? Porque eso le va a dejar ver que hay algo que ella no está haciendo bien. Entonces es en el momento que la persona tiene que poner atención, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Reflexionar. Entonces en la revista y en muchos lugares donde se trabajan los temas de salud mental, recomendamos los buenos hábitos y tener actividad. ¿Por qué? Porque las endorfinas, como tú decías, las endorfinas del cuerpo naturalmente a nivel físico y emocional y psíquico y a nivel espiritual elevan, ¿no? Elevan esa capacidad que tiene el cuerpo y la mente de volver a su normalidad. Entonces podría ser que es simplemente un momento en el que yo necesito parar, respirar. ¿Y cómo sería la ayuda? La ayuda pues es inicialmente que la persona se dé cuenta. Si la persona no se da cuenta, yo pienso que muchos de nosotros al alrededor tenemos personas que nos dicen, nos llaman la atención frente, bueno, ¿qué te está pasando? Poner cuidado a esas personas que nos dicen, yo te he visto diferente, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Que ya no te comunicas. Y estemos pendientes de nuestras personas, por ejemplo, adultas, ¿no? Que ellas caen mucho en estos episodios de depresión, sobre todo en este momento donde están tan solos, donde se les ha aislado un poco. Y los niños también, los niños que están en su casa ahorita con sus padres y que, bueno, afortunadamente ahora ya en algunos momentos, en algunos espacios, ya están pudiendo retomar su habitual escuela y todo eso. Ellos caen en esa depresión porque el ritmo de vida cambia. Y los seres humanos no estamos adaptados a ese cambio. No todos los seres humanos tienen la misma capacidad de cambiar, o sea, todos tienen un ritmo diferente. Entonces, es importante que le pongamos atención. ¿Cómo buscar ayuda? Entonces, veíamos cómo acá en Estados Unidos, en el Valle de Hudson, hay muchas redes de psicólogos y de, bueno, no tanto psicólogos, sino más bien el campo de los trabajadores sociales, donde las personas se pueden comunicar. María Eugenia, en la revista, nos daba algunos datos y de alguna manera podemos mirar, cada persona mirar dónde podría buscar su ayuda. También ahí,
Dorita, si van a la página 12 y 13 de la revista, que pueden encontrar en www.abclatino.net en la sección de multimedia, ahí en el artículo sobre depresión pueden escuchar a María Eugenia hablando de cómo ella buscó ayuda, pero también van a encontrar los números de teléfonos regionales a los cuales pueden llamar para recibir asistencia gratuita, para conversar con alguna persona que nos puede ayudar. Nuevamente, www.abclatino.net. También, si tienen algunas preguntas sobre el tema, nos pueden escribir. Escríbanos a info@abclatino.net. Y prontamente les vamos a responder y los vamos a orientar a los distintos tipos de ayuda que existen en la región.
Sí, también quería agregar que en comunidades católicas también hay ayuda para la depresión. Entonces, dentro de los digamos, link que da comunidades católicas, los teléfonos pueden llamar y simplemente ahí podrían encontrar la información, también apoyo. Bueno, y ya como digamos, como para cerrar, la autoestima, que es como lo que se resquebraja cuando aparece la depresión. Entonces, la autoestima, no, a veces queremos que alguien nos eleve la energía. Queremos que alguien, otra persona, ¿no? Nos dé la fuerza, ¿no? Tenemos que estar muy atentos y antes de ir a trabajar ya un tema como sanación o curación de la depresión, prevenir la depresión. La depresión se puede prevenir fortaleciendo nuestro yo interior cada día, cada momento, cada instante, como decía Rod, tomar el sol, caminar, comer bien, tener buenos hábitos y también la capacidad de reconocernos, de amarnos, de ver en nosotros que nosotros mismos podemos llenar muchos espacios, porque a veces nos quedamos simplemente con el otro, ¿no? Que el otro llene mis espacios, que la familia, que los amigos, que el medio social. Y hoy en día, en este momento, sobre todo, necesitamos ir a nuestras herramientas, a nuestros recursos internos que tenemos, porque pues por el tema del aislamiento y por el tema de la distancia y todo, tenemos que fortalecer nuestra autoestima para poder sacar adelante todas estas situaciones y circunstancias en las que la realidad nos ha llevado, ¿no? Entonces, esa sería como mi conclusión. Trabajar mucho la autoestima. Decirse a sí mismo, me amo, me apruebo, me reconozco y voy a salir adelante con lo que sea que la vida me ponga. Y el amor.
Muchísimas gracias, Dora. Sí, uh-huh. Y con esas palabras que tú dices, la autoestima y el amor, cerramos el programa de hoy. Te agradezco infinitamente que hayas estado aquí conmigo y le mandamos muchas bendiciones a Mafi, a Scott y sobre todo a Río.
Ay, Río, sí, bienvenidos. Bienvenido, gracias, Río.
Gracias por venir a iluminar nuestro mundo. Chao, exacto. Hasta la próxima semana.
Hasta luego, muchas gracias.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.